USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. No te pierdas todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda. Presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Este lluvioso viernes 1 de agosto le damos la bienvenida al mes más difícil del año, sin duda. Hay que pasar agosto, dicen muchos. Y con estas precipitaciones, bueno, ya lo decían en el resumen de noticias, viene complicando bastante a la zona del Biobío, bueno, el Maule también y la región metropolitana, para qué decir la costa. Con las marejadas vamos a estar atentos además a las advertencias que se ha hecho desde Senapred y a los cuidados y resguardos que hay que tener particularmente con estas precipitaciones. Atentos, por supuesto, y vamos a estar muy concentrados en lo que va a ser la conferencia y declaración de Codelco a las 8:30 para actualizar la situación de los trabajadores del teniente desaparecidos. Lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de uno de los trabajadores afectados por este derrumbe en esta división, en esta faena del teniente en la región de O'Higgins. Y vamos a estar contestes, por supuesto, a lo que vayan a hacer las declaraciones durante esta mañana y vamos a tomar contacto cuando así sea necesario. Lo cierto es que también tenemos que meternos en política, ustedes lo saben, estamos atentos a lo que va a ser la primera inscripción de los candidatos ahora en agosto, en este mes, en el 18 de agosto, y luego de eso, bueno, se abre derechamente ya la carrera presidencial. Ayer la candidata del Partido Comunista de la centroizquierda, Janet Jara, presentó a su comando con algunas sorpresas, la verdad, más en las omisiones que finalmente en quienes conforman su equipo. Y estamos con Erika Edo, vicepresidente de la Cámara, diputado de la DC, que se suma al equipo de Janet Jara. Ahora, me gustaría saber en qué rol precisamente. ¿Cómo está, diputado?
Hola, ¿cómo estás, Cristina? Muy buenos días. Antes de contestar, permíteme extender mis condolencias a la familia del minero fallecido en el teniente y espero que respecto de los 5 desaparecidos tengamos buenas noticias. Así que, de verdad, un abrazo grande primero a la familia de este minero que lamentablemente falleció en esta situación al interior de la mina, el teniente.
Sí, lamentablemente la situación es bien adversa.
Así es. Así que harta fuerza a quienes están también trabajando las labores de rescate. Todo el ánimo, creo que todo Chile en estas condiciones. Bueno, ayer se presentó una parte del equipo. La próxima semana se debiese presentar la siguiente parte también del equipo que se integra a la campaña. Me preguntaron ayer por qué no habían DC y es por una situación bien de orden práctico, porque la reunión entre Janet Jara y Francisco Huenchumilla, que es el presidente del partido, se va a verificar la próxima semana y a partir de eso, obviamente, se va a integrar el resto del equipo DC. Yo estoy incorporado vocero, ¿no?, en la campaña. Mira, como es la candidata la que hace los anuncios, el otro día ya me autorizó, digamos, a plantear que ingresaba al equipo, ¿sí?, pero el rol específico lo va a decir ella, y eso lo voy a respetar, digamos, ¿no?
Ya, pero no ha sido cuenta gotas.
No voy a hablar en nombre de la candidata. ¿Perdón?
¿No ha sido cuenta gotas la entrega de los nombres que conforman el equipo?
O sea, ha sido de esta forma, porque por un lado, digamos, el oficialismo quería avanzar en la conformación del equipo, y por otro lado, la conversación con el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, es la próxima semana, por una cuestión de orden práctico, porque está en Temuco, está en la semana digital, y obviamente que verificada la conversación con el presidente nacional de la DC, se va a integrar la Democracia Cristiana al equipo de campaña. Así que, bueno, así son los hechos y obviamente la próxima semana yo espero que esto ya esté absolutamente resuelto con la incorporación de la Democracia Cristiana.
Ya, ¿y usted va a ser la única figura de la DC o podrían haber otros?
No, va a haber más gente.
Alejandra Krauss, me imagino.
Incorporación al comando. lo va a decir y lo va a indicar la candidata. Yo en esto voy a ser bien respetuoso respecto de la candidata, en el sentido que ella es la que va a indicar quiénes se incorporan una vez que ha conversado con el presidente Wen Chumilla, y no voy a actuar yo, digamos, hablando a nombre de la candidata en este aspecto, porque esto es una decisión que resuelve Janet Jara junto a Francisco Wen Chumilla. Pero se va a incorporar la DC, sí.
Bueno, yo decía cuando lo presentaba, diputado, que llamó la atención, bueno, más que los fichajes, las ausencias, y desde esa perspectiva, claro, estaba considerado, al menos eso había trascendido, que Marcos Barraza asumía un rol bien relevante, pero eso no ocurre. ¿Fue por las controversias finalmente que estaba enfrentando Barraza? ¿O porque básicamente también la presencia del Partido Comunista se ha tratado de reducir un poco?
Yo creo porque tú tienes que ir ajustando los equipos y las personas que vas incorporando, obviamente tienes que darle amplitud al equipo, que tiene que hablarle no solo a tu mundo. Si las elecciones no se ganan hablándole todo, no solo a tu mundo político, las elecciones presidenciales se ganan ampliando tu base de apoyo y entregando también señales a personas que en un minuto pueden no estar pensando en ti como una alternativa presidencial, pero que en un minuto siguiente sí tienen que plantearse que tú eres una alternativa. Lo digo porque creo que todos los análisis que están hoy día sobre la mesa, todos, hasta acá, hasta el día de hoy, indican que esta es una elección presidencial que se va a resolver probablemente en una segunda vuelta. Hasta acá también los análisis, y digo hasta acá porque las cosas pueden cambiar, Cristina. O sea, en marzo todo el mundo creía que Matei era la próxima presidenta de Chile y que esto era una carrera corrida para la derecha. Hoy día, ya primer día de agosto, esto todo indica que va a ser en segunda vuelta, que los candidatos que van a estar en esa segunda vuelta son Jara y Kast probablemente. Eso es lo que indican hoy día los números y la sensación ambiente, pero quedan todavía casi 4 meses para la elección, así sí, que hay también que prepararse en esa lógica, y por tanto tiene que ser un equipo de campaña que hable también a aquellas personas que también, Cristina, lo quiero decir, ya no se mueven en el clivaje antiguo de izquierda derecha, pinochetista antipinochetista, comunista anticomunista, fascista antifascista. Hoy día la gente, que 42% de quienes votan son menores de 36 años de edad. El 80% de quienes votan hoy día con el voto obligatorio son menores de 55 años de edad. Entonces es gente que ya no tiene ese clivaje que existía en los 90 o incluso en los primeros años del 2000, sino que es gente que vota con mucha libertad por quien siente que le resuelve de mejor manera los problemas cotidianos. Y a eso se tiene que enfocar la campaña.
Ahora, esos clivajes que usted dice que son del pasado, de todas maneras siguen haciendo ruido. Y en la DC todavía la decisión de apoyar a Janet Jara también. Y particularmente usted sabe, como demócrata cristiano que es, que han venido cuestionamientos también desde el exterior. Bueno, al Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Se sumó también a las declaraciones del Comité Directivo de la Organización Demócrata Cristiana de América, cuestionando, fustigando la decisión de la ADC de apoyar a una candidata comunista.
Sí, no, yo vi estas declaraciones de una internacional demócrata cristiana que también sacó declaraciones muy duras en contra de la guerra en Ucrania, en lo que está sucediendo en el Medio Oriente, o cómo Donald Trump, ¿no es cierto?, interviene en las economías de Latinoamérica, incluido en la chilena, elevando aranceles. Simplemente lo que te estoy diciendo con eso, que por lo menos esas organizaciones internacionales, en los temas gruesos que le pegan al país y hoy día a la humanidad, han guardado un silencio gigantesco. Así que ese es el valor que le doy a esas declaraciones, para serte franco, Cristina.
¿Y la esa de la internacional, y la del Partido Comunista de Cuba?
Nosotros estamos en una alianza política junto a los socios históricos que hemos tenido, junto al Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical. Y hoy día estamos apoyando una candidatura presidencial que es de Janet Jara. Y yo no etiqueto a las personas por su origen, lo etiqueto por el liderazgo que ellas ejercen en lo personal. Y si alguien me quiere convencer a mí que la derecha, que ha pasado piola todos estos días, Cristina.
¿Por qué?
Llegó a un acuerdo. Ha pasado piola porque esa propia derecha, que hoy día rasga vestidura, llegó a un acuerdo con Janet Jara la misma candidata presidencial que existe hoy día, por ejemplo, en el acuerdo de pensiones. Y creo que el acuerdo de pensiones que se llegó habla de una candidata presidencial que es capaz de llegar a acuerdos, que aplica también el pragmatismo y que pone el interés de Chile por sobre su interés personal o partidario. Y a ese acuerdo arribó Chile Vamos con Jeannette Jara. Y estos días, por Dios que lo han olvidado.
Ya, pero las críticas de un partido que vive en una democracia distinta, como dijo Jeannette Jara, cuestiona esta decisión de la DC chilena porque básicamente dice atentar contra los principios y el fundamento de la democracia cristiana y su clivaje original, ¿no? Que ¿cuál era? Combatir y hacer un contrapeso contra el Partido Comunista también en sus inicios. Entonces,
sí, ¿cómo llegan esas...? Sí, también es clivaje original, Cristina, y también es clivaje original... era combatir al capitalismo. O sea, para que contemos la historia de la DC completa. Y creo que el capitalismo está bastante instalado hoy día en el mundo. Entonces, yo creo que ese clivaje que nos intentan imponer es un clivaje que responde a otra época, que ya no existe, a una época de Guerra Fría, y cuando se crea la democracia cristiana y se funda la democracia cristiana, se funda con un espíritu transformador y de alianzas, y de cambios en el país. Y a ese espíritu original, la democracia cristiana no ha renunciado. La democracia cristiana, la decisión de fondo que tomó el día sábado, uh-huh, es la decisión desde dónde quería seguir construyendo hacia el futuro y aportando al país. Y reafirmó una decisión que la democracia cristiana ha tomado hace ya algunos años, que es hacerlo desde el mundo de la centroizquierda. Eso es lo que discutimos este sábado de fondo, Cristina. Es que lo quiero aclarar, porque escucho a muchos ex
DC
que tratan de imponer principios. Claro, ex, puro ex, harto ex. Y hablan de principios, y a mí me encantaría que asuman esos ex, que ellos tomaron la decisión que es legítima, de transitar hacia la derecha, de transitar hacia personas que hasta el día de hoy encuentran que la violación a los derechos humanos en el marco de un golpe de Estado, ya que les gustan tanto los principios, les parece normal y están dispuestos a estar en ese espacio político. Bien, ellos decidieron eso, pero no pueden obligar al resto a que los sigamos en algo que no compartimos.
Claro, es lo mismo que también dicen los ex DC, que eso, tampoco quieren acercarse a un partido que tiene una mirada de democracia distinta de Cuba, por ejemplo, y también una cercanía con Venezuela.
Pero yo vivo en Chile y no escucho que quienes estemos en esta alianza política que vayamos a construir y que ya hemos estado antes con ellos, porque varios de esos ex que hablan, algunos fueron ministros en los mismos gobiernos en donde los comunistas, con los cuales hoy día dicen que no pueden estar en ni misa, compartieron en ministerios bajo el gobierno de Bachelet. Entonces parece que esto es como ese chiste antiguo. Tengo mis principios y si no te gustan, bueno, tengo otros.
Oiga, ¿cómo se va a materializar además, porque la DC tiene ciertas convicciones, y en base a esas convicciones, ¿cómo se va a materializar en el programa? Por ejemplo, el tema del aborto, que ya ha comenzado a ser un tema de discusión.
Muy simple, como lo hemos hecho hasta acá. Cuando el presidente Boric, el año pasado, en junio, en su cuenta pública, habló de que iba a avanzar con un proyecto de aborto, Alberto Undurraga, presidente del partido, y yo, vicepresidente de la Cámara de Diputados, dijimos al término de ese acto que el gobierno no contaba con los votos de la democracia cristiana para un proyecto de aborto libre. Y de eso hemos mantenido una sola línea. Y cuando se conforma un programa de gobierno, yo he dicho todos estos días, y aquí parafraseo a Ignacio Walker, que, ¿no es cierto?, hizo una frase que se convirtió en un verdadero mito urbano, de que no leyó el programa, aunque él me aclaró también, para ser justo, que se refería solo a un aspecto en la ley, digamos, de educación. Pero por eso yo he dicho con toda claridad que cuando conformemos el programa tienen que estar muy claros los acuerdos y muy claros los disensos. Eso me parece que es de madurez política, y en ese sentido nosotros aquellos puntos que consideramos que no hay acuerdo los vamos a expresar con absoluta claridad. Y cuando estemos en el Parlamento, votaremos como votamos hoy día.
en aquello que nos parece correcto para Chile, apoyamos, y en aquello que nos parece mal, rechazamos esos proyectos.
¿Y si está en el programa, ustedes no van a tener ningún problema? Si es que se plantea un aborto
libre. Si está en el programa, probablemente va a estar expresado como un disenso, sin duda, porque nosotros vamos a mantener nuestra postura, si en esto no cambiamos. Así como si yo estuviese en un programa de la derecha, me imagino, también diría que rechazo la violación a los derechos humanos y que rechazo, por ejemplo, la excarcelación de quienes por delitos de lesa humanidad están en Punta de Peuco. Lo diría con la misma claridad y me imagino que los ex van a decir eso.
Queremos agradecerle mucho, diputado Erika Edo, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Bueno, nos quedamos atentos a lo que vaya a pasar dentro del comando de Janet Jara. Una vez que se resuelva, entiendo, como en definitiva, la presidencia de Francisco Guenchumilla, que a todo esto Alejandra Grauss nos dijo que era definitiva, que no era interinato.
O sea, es una presidencia interina y el próximo año correspondían elecciones de la mesa nacional, así que todavía hay plazo para que él ejerza, digamos, esta presidencia.
Ya. Muchas gracias, diputado. Que le vaya muy bien.
No, a ti, que estés muy bien. Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Revisemos algunos datos económicos a esta hora. Partiendo este mes de agosto, el dólar se cotiza en 973 pesos con 5 centavos. El euro está en 1.110 pesos con 69. El cobre se transa en 4 dólares con 35 centavos la libra en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles, el petróleo Brent se cotiza en 71 dólares con 89 centavos el barril y el WTI se transa en 69 dólares con 45 el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.173 pesos con 95. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 68.647 pesos. Vamos a ir a la pausa y vamos a saludar de inmediato a un nuevo auspiciador que nos acompaña desde hoy aquí en la mañana de Agricultura. Con tus tarjetas de créditos BCI, este invierno suena bien, disfruta de la nieve, descuentos y panoramas en familia. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce mucho más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Vamos al corte, regresamos con más aquí en la mañana de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía al delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en Primeros Pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener tiene un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa, es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarren, es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrent Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrent.cl.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Noticia porque después de mucho debatirlo en el Parlamento, finalmente ayer fue promulgada la nueva ley de adopción. Esto es una ceremonia, bueno, donde además se destaca precisamente que después de 12 años de discusión y trámite fue aprobada y viene a reemplazar una norma vigente desde hace 26 años que se había quedado en el pasado. Queremos hablar de este tema con Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez, para que nos cuente los principales cambios y beneficios, principalmente para los niños en este caso. ¿Cómo está, subsecretaria? Muchas gracias.
Bien, muchas gracias a ti por la invitación. Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que se trata en realidad de una reforma integral al sistema, no es solamente un arreglito por aquí, un arreglito por allá. Es verdad que tomó muchísimo tiempo, hemos tenido como un aceleramiento bien interesante y bien importante en el último año y medio, dos años, que logramos sacar esto. Y efectivamente el cambio principal es que de alguna manera se da como vuelta el sistema y se organiza en torno a las necesidades de los niños, a las características de los niños y en torno a poner el centro en el derecho a vivir en familia como algo que tiene que cumplirse y por lo tanto buscar la mejor forma para que eso ocurra y en el interés superior del niño, y eso se expresa en varias de las normas. Por ejemplo, el interés superior del niño se expresa muy nítidamente en que la ley te obliga a encontrar el mejor enlace, la familia que mejor enlaza con ese niño, y para eso, por ejemplo, se termina con la lista de prelación que tiene la ley vigente, que te ordena y dice primero la familia, los matrimonios chilenos, luego los matrimonios extranjeros, luego las personas solteras, en fin. Hoy día, al terminar con esa lista y poner unos requisitos generales, lo que se hace es decir, lo que más importa es que ese niño tenga una familia que le haga bien a él o a ella por sus características, por su trayectoria.
¿Y cómo se va a determinar precisamente que esa familia sea la familia idónea para el niño?
Claro, hay un procedimiento de evaluación de la familia y de evaluación la palabra evaluación es como tan grande, pero en el fondo de verificar con la familia en un proceso de acompañamiento, de identificación de sus capacidades, de sus intereses, de cuál es su motivación para adoptar, en fin, hay ahí una suerte de, digamos, de evaluación psicosocial de esa familia, que tiene un procedimiento, que se afinó el procedimiento también. Además, esa evaluación hoy día con la ley se hace gratuita. Antes había, había un cierto pago, cosa que es bueno porque te genera, ¿verdad?, que eso no sea un impedimento. Y por el otro lado, hay 12 meses, en términos máximos de plazo, para ir conociendo y también ir evaluando las características y la trayectoria del niño.
Eso es importante porque entiendo que también se disminuyen los plazos.
Sí.
Porque hay niños que han pasado prácticamente, no sé si toda la vida, pero muchos años esperando, y lamentablemente, y es algo cierto, las familias prefieren adoptar a un niño más pequeñito.
Sí.
Y van quedando niños, entre comillas, rezagados
así
también.
Así es.
Y que ya luego no son sujetos, o no sé si... No, Es que suena tan frío, pero bueno, sí. no son de interés,
de
¿no?
interés
para la adopción. ¿Los plazos se acortan?
Sí, los plazos se acortan por lo siguiente, porque hoy día el sistema tiene, para efectos de los niños y del proceso adoptivo, tiene dos procesos que son sucesivos: el proceso de declaración de adoptabilidad, de ser en el fondo un niño adoptable, y luego el proceso de adopción. Esos dos procesos hoy día pueden además hacerse en juzgados distintos, puede tocarle la causa a un juez para un proceso. Hoy día esos dos procesos se consolidan en uno. Y por lo tanto, cuando el niño es separado de su familia por las razones que corresponda y que los tribunales determinan que eso es lo mejor para el niño en ese momento, una de las salidas que se contemplan en el proceso de intervención con ese niño es la adopción, y no la última alternativa después de que todo lo demás falló. Y por lo tanto se va conociendo ese niño con tiempo, y además la ley, esta modificación legal, fija un plazo máximo de 12 meses para los procesos de revinculación familiar, el estudio de la posibilidad de adopción, de manera de que hoy día, con la ley vigente, ese plazo no existe. Y puede tomar, de hecho, los promedios son bien escalofriantes. Hoy día los niños pueden demorarse en el proceso completo entre 3 y 4 años, en promedio. Lo que, si tú piensas para un niño, un recién nacido, bueno, es más fácil. Estamos hablando de cuando no hay... digamos, entrega voluntaria del niño,
claro,
que es una causal, que yo entregue voluntariamente al niño para ser adoptado, y eso, por supuesto, ahorra, ¿verdad?, una cantidad
de
tiempo.
Declarar si es susceptible de adopción.
Correcto.
En este caso, claro, muchas veces los niños son apartados de sus familias por las razones que lamentablemente muchas veces conocemos a través de la prensa.
Bueno, así
son,
es.
Son apartados de su familia, pero luego de eso tiene que haber un proceso de revinculación con alguna parte de esa familia, y luego de aquello comenzar con el proceso, ¿no?
Por eso que son dos vías que tienen, digamos, la vía de la entrega voluntaria del niño también implica revisar que en el resto de la familia existan personas que puedan hacerse cargo del niño. Siempre hay una prioridad por la revinculación familiar, en la medida que la revinculación familiar sea pertinente a las características del niño. Pero la revinculación familiar no es necesariamente con la mamá o el papá de los niños. Por eso que hay todo un proceso de búsqueda de orígenes, que en la ley vigente se demora. Hoy día, con la ley que acabamos de promulgar, el proceso de búsqueda de orígenes empieza desde el día uno, de manera de que no aparezca, ¿verdad?, a última hora, como pasa, que a última hora aparece un pariente lejano que nunca se enteró, que nunca le dijeron.
Y que nunca tuvo vinculación.
Que nunca tuvo vinculación, pero que para el proceso judicial completo, porque hay un familiar que está diciendo que quiere hacerse cargo del niño. Entonces, estos 12 meses máximo son los meses que te permiten identificar recursos familiares que pudieran estar, digamos, disponibles para la revinculación del niño, y por el otro lado hacer los esfuerzos de revinculación con un límite temporal, porque uno no puede estar haciendo esfuerzos de revinculación todo el tiempo afectando las necesidades del niño. Entonces hay un balance, diría yo, que es un balance prudente entre dar todas las oportunidades con procesos de acompañamiento, con intervenciones que tenemos que afinar con las familias de origen, con la familia extensa donde podría encontrarse alguien a cargo de los niños, pero también dejando la posibilidad muy tempranamente de que la adopción es una opción.
Subsecretaria, y si nosotros revisásemos hoy el universo de niños que pueden verse beneficiados por este cambio de normativa, ¿cuántos niños son hoy día susceptibles de adopción? No sé si hay un catastro preciso sobre eso.
O sea, nosotros tenemos en los últimos años, cuando uno analiza las estadísticas, están ocurriendo alrededor de 250, 280 adopciones al año. Esos son los procesos de adopción, y hay más o menos en el proceso alrededor de 300, 350 niños al año. Eso en los datos de los hechos. Cuando uno mira por el otro lado la cantidad de niños que están separados de su familia, ya sea en familias de acogida o en una modalidad residencial, como son las residencias, digamos, de niños que administra el Servicio de Protección Especializado, claro, no los 4.000, 5.000 niños que hay ahí van a ser todos sus susceptibles de adopción. Uno podría decir, porque están en otros procesos, ¿verdad? Y estoy hablando de todas las edades. Yo diría que las cifras dicen, bueno, más o menos unos 1.200 niños al año podrían pasar por este proceso.
¿Al año?
Digamos, pues, claro, porque esto es... Porque además estamos teniendo...
O sea, son 1.200 niños que necesitan un hogar.
Exactamente, que necesitan vivir en una familia. Muchos de ellos se pueden revincular. Pero nosotros tenemos una proyección, y la proyección más conservadora es que lo más probable es que esta cifra de 250 se duplique al año, precisamente por las facilidades que esto está permitiendo, ¿verdad? Y las reglas que se están flexibilizando, etcétera, etcétera.
¿Qué va a pasar con las familias de acogida también? ¿Entra dentro de estas modificaciones? Porque hay familias que súper generosamente, sí, con un corazón tremendo, reciben a los niños con el propósito y bebés, ¿no?
Sí.
A propósito de darles cariño, bueno, ser su
familia,
su refugio.
Su refugio,
¿no? El refugio,
sí,
que todos los niños merecen.
Todo el apapache que los niños necesitan.
Que es tan fundamental.
Es fundamental.
Sí, y que muchas veces también viven este desgarro después de entregar a los niños.
Sí.
A veces, bueno, quieren ser los padres de ellos.
Sí,
siempre, pero...
No, totalmente. Sí. La modalidad de cuidado alternativo que tiene el sistema, tiene, por una parte, familias de acogida, que por definición del sistema es en el fondo una residencia temporal para el niño, y tiene las residencias, donde los niños, están ahí, alojan hasta que los procesos o de revinculación o de adopción operan. De hecho, la reforma, hoy día una familia acogida, por la definición de la ley, no puede ser familia adoptiva.
Yeah.
Hay una incompatibilidad. Lo que hemos hecho en esta reforma integral es abrir la posibilidad de que una familia acogida sea familia adoptiva del niño que acogió, en la medida en que ese niño haya estado con ellos 18 meses o más, de manera que se aseguran las vinculaciones, y por supuesto en la medida que esa familia cumple con todos los requisitos y todas las evaluaciones, etcétera, para ser familia adoptiva. Entonces se abre una posibilidad que es bien interesante, que fue una larga discusión acerca de esto, pero yo creo que es una cosa interesante. Las familias de acogida, además, de las que estamos hablando acá, son las familias de acogida externas. Externas son aquellos que no son parientes de los niños, porque un poquito más del 80% de los niños que están en familia de acogida hoy día, la familia de acogida se llama familia de acogida extensa. O sea, la familia que lo acoge es la abuela, el abuelo, la tía.
Pero esa realidad, yo me imagino que además se vive mucho en nuestro país, y a lo mejor sin que el Estado lo tenga demasiado cuantificado, ¿no? El caso de que una abuela se haga cargo de su nieto, o una tía se haga cargo de un sobrino.
Claro, eso en el fondo, hay informalidades en eso, sí, también, pero
claro,
formalmente eso es un tema de cuidado personal, ¿verdad? Un niño puede tener el cuidado personal de sus abuelos, pero no es necesariamente una familia acogida dentro de los programas del Estado, porque la familia acogida dentro de los programas del Estado es una indicación judicial. O sea, es el tribunal el que dice el niño va a familia acogida. No es solamente reconozco el cuidado personal, sino que va a familia acogida, y eso significa una intervención psicosocial con la familia, un pequeño apoyo económico a la familia, un seguimiento a la familia, y esa familia puede ser un pariente.
¿Y esto cuándo ya está promulgada, no, la ley?
La ley está promulgada, tiene 2 años de plazo para entrar en vigencia, máximo, tiene unos reglamentos, son 7, 8 reglamentos que hay que hacer. Nosotros tenemos como no queremos esperar, porque no siempre hay que esperar todos los plazos que se ponen las leyes, dice hasta. Nosotros tenemos un equipo ya trabajando hace unos meses, digamos.
Claro, esperaron la promulgación.
Sí, porque exactamente. Tenemos un equipo entre la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio de Protección Especializado, que es el que toma toda la, digamos, ahora se hace cargo completamente del proceso, lo que implica algunas reformas también al interior de la institución. Hoy día nosotros no tenemos unidades de adopción en todas las regiones, por ejemplo, hay que instalar, digamos, que las unidades de adopción estén en todas partes. Tenemos un equipo trabajando fuertemente, tenemos unos primeros borradores de reglamento y tenemos un plan de trabajo que nos hemos autoimpuesto la meta de, antes de terminar el gobierno, dejar los reglamentos reglamentos por lo menos ingresados a la Contraloría y con toda la, digamos, porque son reglamentos algunos bien
complejos,
bien sofisticados, pero estamos trabajando mucho en esto porque esto no puede esperar más.
No, los niños no pueden esperar más.
No pueden esperar más.
En algún minuto se dijo los niños primeros y esperamos que esto se cumpla para esos niños, sobre todo que han sido vulnerados en sus derechos y que merecen el cariño y la contención de una familia.
Así es.
Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez, muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti.
Que esté muy bien, muy amable. Son las 8:38, les tenemos que contar ahora que Artrosel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Cuenta además con la resolución RW17017/25. En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Sky Active, sabemos de su diseño CO2, sabemos de su conectividad Mazda Connect y sabemos de seguridad. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda, venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura, únicos con certificación de calidad ISO 9001. Estamos en Bilbao 1184, en Vitacura 368, en el 22798-2700 y en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Y AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas y líneas de riego y mucho más. Escríbenos a ventas@agrosystems.cl o visita nuestra web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Vamos a hacer el corte, son las 8:38. Regresamos con más en la mañana de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. ¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Artrosel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrosel, menos dolor, menos rigidez. RW17017/25.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando para que cuando te quedes sin cobertura móvil te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/starlink. Entel, contigo en todas.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil, es gracias a Perfect Pool. Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tiene más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha.
Yo ya no limpio más a mano.
Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios. Respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes una antena de telecomunicaciones en tu propiedad? ¿O conoces a alguien que la tenga? En APW Chile transformamos esa renta en efectivo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Usa ese dinero en lo que más te importa. Invertir, pagar deudas, disfrutarlo, remodelar o para lo que necesites. ¿Conoces a alguien en esta situación? Cuéntale también. Visítanos en www.apwchile.cl y descubre cómo.
Sabemos que tus sueños no tienen límites. Queremos acompañarte en ellos para que llegues más lejos con los planes Scotia PYME. Asesoría personalizada, visión global y respaldo internacional. Plan Avanza, para empresas consolidadas que quieren dar su próximo paso. Plan Fortalece, para llevar tu negocio más allá de las fronteras. Plan Lidera Mujer, para impulsar el camino de las mujeres empresarias. Somos el banco de las pymes, reconocidos por tercer año por World Economic Magazine. Conoce más en scotiabankchile.cl/pymes. Condiciones y requisitos de aprobación en scotiabankchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Señor agricultor, necesita producir cerezas de mejor calibre para competir en el exigente mercado chino. UPL tiene la solución. Con su estrategia Calibre, compuesta por BioSime y Dropper, la dupla perfecta para obtener cerezas de mayor tamaño. BioSime, bioestimulante de origen natural, favorece el desarrollo inicial del fruto. Y Dropper, fitorregulador, que estimula el crecimiento potenciando un calibre superior. Estrategia Calibre en cerezas de UPL. Dos temporadas de éxito nos avalan. UPL, tecnología y respaldo para su campo.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
A esta hora, lo que debes saber, el IMASEC de junio creció un 3,1%, que está dentro de lo esperado, impulsado por servicios y comercio, pese a la caída de la minería. Estamos atentos, por supuesto, al accidente en la división El Teniente, sobre este accidente que ha dejado una persona fallecida y cinco mineros desaparecidos que todavía están a la espera de ser rescatados. Hay además nueve lesionados tras derrumbe que se encuentran en buenas condiciones de salud, afortunadamente, y bueno, estamos esperando que Codelco entregue más información dentro de los próximos minutos. Al menos lo que ha dicho la empresa contratista es que, bueno, ya están identificadas las personas que están siendo, por supuesto, buscadas a esta hora. El gobierno hoy día va a entregar un balance a un año de la entrada en vigencia de la ley Karin. Trabajo y Mujer destacan cifras de acoso laboral y sexual con presencia de la CUT, y además la CPC va a estar en esto. Y ojo, Franco Parisi, candidato presidencial, ustedes saben, va a presentar esta jornada a Pablo Maltés. ¿Quién es Pablo Maltés? El marido de la diputada Giles, como vocero de su campaña presidencial luego que la parlamentaria adhiriera a la campaña del economista. Ya, son las 8:44, estamos con Felipe Cáceres, analista de Mercado Capitaria, para hablar, bueno, sobre economía, los aranceles de Donald Trump que, bueno, sacan a Chile de la lista de los países que iban a ser grabados con el cobre. Pero antes de pasar a eso, hablemos un poquito del IMASEC, si es posible. ¿Cómo está, Felipe?
Muy bien, Cristina, muchas gracias por la invitación y también a Agricultura.
Muchas gracias. A ver, IMASEC, 3,1, dentro de lo esperado, ¿no?
Sí, dentro de lo esperado. Hay que reconocer que igual esto está impulsado por un tema de que el cobre ha subido bastante de precio,
sí.
Activación económica por parte de los turistas argentinos que vienen y el tema de las ventas y el comercio en Chile está bien activo, pero venimos de una base, por así decirlo, bastante mala en comparación a una comparativa.
Ahora, ¿esto en qué se puede traducir efectivamente? ¿En que terminemos un año 2025 con mejores cifras o dentro al menos de lo proyectado por el ministro Marcel?
Puede ser en ese sentido. Recordemos que ya veníamos de una base mala. De hecho, hubo una estimación nueva con respecto al crecimiento que iba a tener el PIB de aquí a final de año. En un principio se pensaba que el crecimiento iba a ser mucho más cercano al 1, 1.5%, sí. Y se actualizó eso, y tenemos una nueva base que va del 2 al 2.5%, por lo cual IMASEC va más o menos en medida dentro de lo esperado de lo que estaba ya hablando el ministro Marcel.
Ahora, hablemos de el cobre. ¿Te parece? Bueno, finalmente, yo no sé si por una decisión estratégica del mismo Estados Unidos o por las gestiones que hizo Chile ante Washington, finalmente el cobre chileno queda fuera de los aranceles que va a imponer Donald Trump. digo estratégico porque finalmente Estados Unidos no tiene la capacidad de producir el cobre para su demanda interna, su producción interna, sus empresas internas. Bajo esa lógica, ¿cómo ves la noticia de esta decisión de Estados Unidos de dejar el cobre chileno fuera de los aranceles? ¿Es para respirar aliviado?
En lo personal contemplo que es una muy buena noticia para Chile. Uh-huh. Obviamente este tema de los aranceles era un riesgo para el país. Si bien hay un aumento en el precio del cobre y la gente pensaría que esto al final es beneficioso para Chile, este aumento en el precio del cobre nos afecta directamente. Recordemos que prácticamente la mitad de nuestro PIB depende de las exportaciones de cobre. Chile es el principal exportador de cobre a nivel mundial. Prácticamente un cuarto de la exportación mundial de cobre pertenece a Chile. Pero lo que lo beneficia a Chile es que el cobre chileno es un cobre de muy alta calidad. Chile exporta mucho cobre refinado, y obviamente eso Estados Unidos iba a ser un tiro en el pie, como bien decías. Al final, no sé si habrá sido por estrategia chilena o bien por Estados Unidos, que al final tiene que resguardarse. Donald Trump lo que quiere es reactivar la economía estadounidense. El sector inmobiliario lo tiene muy golpeado, el sector automovilístico también, y son altos consumidores de cobre. Entonces, encarecerle aún más los costos a una producción que ya está golpeada iba a ser muy dañino para el largo plazo en ese sentido.
Claro, y se espera que el próximo año se haga una reevaluación. Y hay quienes analizan esto como una cosa ya mucho más geopolítica, porque en definitiva dejar de comprarle a Chile o comprarle más caro los ponía a Estados Unidos en una posición de desventaja frente a otro gigante, que es China, con quien precisamente Estados Unidos tiene una disputa sobre la hegemonía económica mundial. Por lo tanto, pasa también una decisión por ahí quizá hasta estratégica.
Sí, sin lugar a duda, si bien Estados Unidos hace una pausa este tema de los aranceles, hay que recordar que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Chile va a tener que sentarse a negociar, va a ser esto una pausa, y Chile va a tener que sentarse a negociar para buscar el mejor acuerdo entre ambas naciones. Estados Unidos va a seguir en una guerra arancelaria, una guerra comercial con China. Son los grandes rivales, son las grandes potencias, y crean que Donald Trump no va a descansar hasta que Estados Unidos vuelva a ser un país productor, como lo había dicho. Pero le da por lo menos un margen a Chile para poder recuperarse, sentarse a negociar, y de todas maneras Estados Unidos es muy difícil que vaya a producir la cantidad de cobre que genere Chile. Más o menos, había una estimación hace algún tiempo atrás, de que Estados Unidos, para poder producir la cantidad de cobre que le importa a Chile, estamos hablando de más de 10 años. Por lugares bastante difíciles de alcanzar esos números.
Claro, 10 años es demasiado. O sea, ni siquiera Donald Trump estaría en la Casa Blanca cuando ya tenga la capacidad Estados Unidos de producir el cobre. Ahora, esto en términos económicos, ¿cómo puede incidir? ¿Cómo puede impactar también para el valor del cobre chileno?
Bueno, vimos que el cobre, cuando fue el anuncio de los aranceles del 50% el 9 de julio, tuvo un disparo absolutamente en el precio, alcanzando casi los $6 la libra, cifras absolutamente récord. Sin embargo, ya después estuvo afirmando los $5.5 la libra, y cuando salió hace el 1 de agosto ahora el tema de que se cancelan los aranceles, ahora el cobre está lateralizando, se estancó muy en un valor muy acorde, que eran los 4.3, 4.4, que estaba muy en línea de cómo iba a terminar el cobre a final de año, según la Organización de Minería. ¿Cómo afecta esto a Chile? Obviamente, al bajar el precio del cobre puede haber una reducción en los precios, en los ingresos que tiene Chile. Recordemos que nuestro PIB depende del precio del cobre, pero sin embargo se va a mantener la demanda, que también es muy importante. En lo personal considero que esto se va a seguir manteniendo en línea, pero tal vez no va a tener tan buenas proyecciones como lo hubiera sido con un cobre mucho más cercano a los 5.5 que a los 4.4 actuales.
Sí. Oye, bueno, se aplican los aranceles. Al final, Estados Unidos en esta lógica, y más bien, más que Estados Unidos, Donald Trump en esta lógica de anunciar fuertes aranceles, luego de echar pie atrás, luego de cambiar los plazos, entiendo más encima que además ni siquiera hoy día comienzan a regir los aranceles que ya han sido confirmados, sino que en una semana más. ¿Qué se puede esperar como para las bolsas, por ejemplo, hoy día? Entiendo que hoy ya comenzaron a reaccionar de manera negativa.
Sí, no. Primero que todo, tenemos que ver que la bolsa está cara. Es una bolsa que desde los mínimos que alcanzamos en abril, que había caído prácticamente un 30-35% en el año, la bolsa ya lo recuperó todo en prácticamente 2 meses y medio. Es una bolsa que está agotada, que está mostrando signos ya de agotamiento, le está costando crecer. Y cuando fue la noticia de que al final el arancel al cobre no iba a ser así, no solamente cayó el cobre, cayó también el oro, cayó también la plata. que son los activos refugios por excelencia, activos los más líquidos posibles, y eso también se ha traducido que al final la bolsa está viendo que está volátil el mercado, hay mucha incertidumbre, y sumado que estamos terminando ya el segundo trimestre, por lo cual ya se están haciendo todas las entregas de resultados de las grandes empresas. Empresas que si bien tuvieron muy buenos trimestres durante esta parte del año, tal vez las proyecciones no son tan buenas para la segunda parte del año, entonces es muy normal que podamos ver un retroceso en la bolsa en el corto plazo.
Ya, pero esta estabilidad está dada precisamente, la inestabilidad está dada precisamente por Estados Unidos, por las decisiones de Donald Trump, y hay un componente interno, me imagino también, evidentemente.
Sí, no.
Nuestra propia inestabilidad.
Sí, no. El hecho de la guerra comercial asusta al mercado, saber si Estados Unidos al final va a lograr de que Powell y la Fed logren bajar las tasas. Powell se ha mantenido muy firme en ese sentido. Al no bajar las tasas, no hay un incentivo a que la renta variable y la bolsa pueda seguir creciendo con un impulso. Y los acuerdos comerciales, que si siguen golpeando a China, que al fin y al cabo empresas muy grandes como Nvidia, incluso como Alphabet, como Amazon, también tienen centros de distribución y tienen grandes producciones en China. Entonces, al final, toda esta guerra comercial afecta a las grandes empresas y la bolsa lo siente. Estamos viendo que las tecnológicas están sufriendo una bajada en el precio y ya el capital está rotando algo mucho más estable en ese sentido.
Sí, hay un tema que bien importante también saber. Bueno, Donald Trump tiene una forma, ¿no?, de hacer política y de hacer economía que el mercado resiente con mucha fuerza. Hay algunos que hablan de una estrategia propia de él como empresario, pero claro, cuando uno está manejando una economía tan importante como la norteamericana, muchas veces dice, bueno, se esperaría un poquito más de cautela. Tú mencionabas lo de el TLC entre Chile y Estados Unidos. Bueno, esta decisión de no aplicar los aranceles también ha sido destacada por el gobierno como una decisión que se enmarca precisamente dentro de ese tratado de libre comercio. ¿Eso podría ya quedar firme luego de las últimas tratativas que además el gobierno chileno ha tenido precisamente en Estados Unidos buscando que se respete, ¿no?, y que prevalezcan ese acuerdo, las condiciones de ese acuerdo de libre comercio que ya lleva varios años en vigor?
Efectivamente, nosotros llevamos varios años con ese tratado de libre comercio, un tratado de libre comercio que ha traído muy buenos beneficios. Recordad que Estados Unidos es prácticamente uno de los principales importadores de nuestro cobre, pero sin embargo Estados Unidos va a sentarse a negociar no solamente con Chile, considero que se va a sentar a negociar con varios países, por lo menos de toda la zona sur, Brasil, Argentina, Perú, etcétera, y Chile posiblemente va a tener que ceder un poco algunas nuevas condiciones para poder seguir manteniendo todo este tratado de libre comercio, que al final sigue siendo un beneficio muy importante para ambas partes.
Sí, pero ojo con lo que también Estados Unidos está haciendo en el Cono Sur, como tú lo dices, porque estuvo su encargada de seguridad, su jefa de seguridad, como la ministra de seguridad acá en Chile, pero también estuvo en Argentina, dando muchas señales de esta cercanía y esta sintonía que también manifiesta con Buenos Aires, y donde la visa waiver también puede terminar siendo un beneficio de los argentinos, y eso a nosotros nos deja de posicionar como los grandes referentes o el socio estratégico de Estados Unidos en el Cono Sur.
Sí, no, sin lugar a duda, quien sea nuestro próximo presidente ya después del mes de noviembre, diciembre, tiene que sentarse a negociar con Estados Unidos. Salió una noticia del tema de la visa waiver en Argentina. Sí. Es nuestra gran ventaja competitiva como alianza comercial que tenemos con Estados Unidos. Siempre hemos sido la mano derecha en ese sentido, y el estar perdiendo ese posicionamiento que nos tiene como el país principal de la región para el país de Norteamérica, al final nos quita poder de negociación, incluso puede llegar a afectar el tipo de cambio, y ojalá que al final y al cabo el próximo candidato presidencial se sienta a negociar con Estados Unidos y buscar al final los mejores tratados posibles.
Eso sí o sí, y dejar de enemistarnos probablemente con la Casa Blanca, que ya hace rato lo estamos viendo. O sea, el presidente Boric lo tildó de emperador a Donald Trump, sabiendo que tiene un temperamento bien especial, nos pone en una posición bien, bien riesgosa. Felipe Cáceres, analista de Mercado Capitaria, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Que tengas buen fin de semana, chao. Gracias.
Igualmente, hasta luego.
Oye, nos tenemos que ir, chao Felipe, muchas gracias, pero antes te quiero preguntar si buscas iluminación LED de alta calidad o buen precio. Bueno, te cuento que muy pronto Demas LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y también hogares. Mientras, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Puedes conocer mucho más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Y la Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud y tecnología. Equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Nos vamos, llueve intensamente a esta hora en la capital. Estamos atentos a lo que está pasando en Codelco. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y toda la semana. Los esperamos el lunes. Ahora vienen las noticias y luego directo al grano. Chao, chao.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. No te pierdas todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl. We'll be right back.